Bienvenidos a la nueva edición de La Ciencia Forense. Soy el licenciado Pablo César Alberto. En el programa de hoy nos proponemos un cruce fundamental entre la ciencia social y la investigación criminal. Nos acompañan dos académicos de altísimo nivel en el abordaje de tres ejes: la metodología en la investigación aplicada a la criminalística, cómo llegaron a la criminalística y la perspectiva de campo en el conocimiento de esta disciplina. Le damos la bienvenida al doctor Rodrigo Hobert, sociólogo, doctor en Ciencias Sociales de la UBA, reconocido investigador y docente de trayectoria en las más prestigiosas universidades del país, como la UBA, la Universidad Nacional de San Martín y 3 de Febrero. También es docente en nuestro Instituto Universitario Juan Bucetich, el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina, además de ser investigador del CONICET. También nos acompaña el magíster Pablo Luza, sociólogo, magíster en estudios interdisciplinarios de la UBA, docente del Instituto Universitario Juan Bucetich, del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina y especialista en la seguridad ciudadana y en el análisis de la criminalística en el lugar del hecho. La mesa está servida para un debate profundo, riguroso y necesario. Bienvenidos. Ahora, quisiera saber entre ambos que nos explicaran lo que es la metodología o el método. Hablemos.
¿Qué pregunta? ¿Qué te surge la duda? ¿Son iguales?
¿Son iguales o son distintos? Bueno, porque mucha gente habla de lo que es el método o lo que es la metodología. Expliquemos primero lo que es la metodología, si les parece bien. ¿O qué es?
Sería al revés. Primero el método, después la metodología.
Muy bien. Expliquémosles a la audiencia.
Suele confundirse un poco por cómo lo usamos de manera coloquial en la vida cotidiana. A veces se tienden como a decir como análogos el método, la metodología, ¿no? Cuando en realidad, si pensamos estrictamente, la metodología como aquella disciplina que piensa el método, ¿no? Es la ciencia del método. Mientras que el método remite a la forma de producir de conocimiento de las ciencias en general, el método científico, y luego podríamos pensar en los métodos particulares de cada disciplina, de cada ciencia, que sin embargo hacen pie en el método general de la ciencia, como dice Bunge, que tiene unas premisas propias y que aseguran que ese conocimiento, más allá de sus características particulares, sea científico. Mientras que la metodología, que es la materia que nosotros enseñamos, lo que busca es poder pensar cómo se produce ese conocimiento, cuáles son las condiciones de producción, qué tipo de control se ejerce sobre las distintas técnicas de recolección y técnicas de análisis para asegurar que ese conocimiento sea científico, efectivamente.
La única manera que tenemos nosotros de producir conocimiento científico es que pueda ser reproducido por otra persona. Entonces, claro, de esa manera...
¿Pero eso sería la metodología de la investigación?
Eso sería la posibilidad de nosotros de generar conocimiento científico. Para poder generar conocimiento científico, nosotros lo que tenemos que tener es un método. O sea, un método para... Y la metodología a nosotros nos está remitiendo a el conocimiento respecto de este método general de la ciencia. Entonces, una certeza que nosotros tenemos es que siempre nos van a discutir los hallazgos a los cuales vamos a acceder como seres humanos, ¿no? Esto puede pasar en el fuero judicial, puede pasar en una división criminalística, puede pasar en un campo científico cualquiera. Digo, uno puede estar escribiendo un paper en ciencia política y es lo mismo. Entonces, la única manera que nosotros tenemos de demostrar que lo que hicimos estuvo guiado por determinados procedimientos es poder registrarlos. Se registra y existen un conjunto de técnicas, ¿no? Que a veces se confunden la metodología con la técnica, o el método con la técnica. Entonces, lo que hacemos nosotros es, como hombres de ciencia y mujeres de ciencia, es dejar registrado eso. Ese registro de los pasos, las acciones, los objetivos que nos trazamos, etcétera, es lo que le permite a la ciencia poder multiplicarse, poder ser replicada también. O sea, vos si haces una investigación, yo sigo tus pasos y después la repito. Y entonces digo, Pablo tenía razón, o me equivoqué yo, o se equivocó él, o no vio esta cosa. Entonces, para eso viene. Y en criminalística...
Ahora venía mi pregunta también. ¿Por qué la investigación, la metodología y la investigación científica aplicada a la criminalística? No sé, Pablito.
Sí. Bueno, principalmente porque, como cualquier disciplina con pretensión científica, tiene que poder pensar sus prácticas y pensarlas más allá del hacer en sí mismo, de la práctica, del investigar, sino poder tomarse un momento para reflexionar sobre qué está haciendo y cómo lo está haciendo, y sobre todo cuáles son los fundamentos científicos, porque hay algo que pasa en el aula, al menos, ¿no? Que hay cierto, si queremos, fetiche con la técnica, ¿no? Con el procedimiento, con el protocolo. Y muchas veces eso no está contemplando las condiciones en las cuales ese procedimiento se pensó, se diseñó, y sobre todo algo que supongo hablaremos un poquito más adelante, de cómo los resultados de las distintas pericias y de los distintos abordajes en el lugar del hecho logran después integrarse para pensar el hecho, ¿no? Hay como un montón de abordajes de disciplinas diferentes, con fundamentos teóricos diferentes, con técnicas de recolección de datos diferentes, que sin embargo luego aportan a construir, epistemológicamente es discutible, pero la verdad de ese hecho, ¿no? Entonces tenemos que juntar, coordinar un montón de datos para hablar de un solo hecho. Pero para eso, desde la metodología de la investigación, vamos a estar abordando muchos objetos de indagación, ¿no? Claro. Y eso requiere una reflexión de fondo que permita fundamentar esa integración.
Claro. No es lo mismo la aplicación, no es lo mismo una metodología general o un método general que algo aplicado específicamente para una disciplina científica.
A ver, explícamelo un poquito más para...
Porque, por ejemplo, nuestros objetos son distintos en la criminalística respecto de los objetos que puede tener la historia, la medicina, aunque sean tratados con la misma rigurosidad, con los mismos procedimientos, con los mismos mecanismos de validación, de falsación, etc. Nosotros tenemos un objeto que es particular, hablo objeto en términos muy, muy reduccionistas, pero... es un gran mundo de objetos que se manejan, que son dinámicos y que requieren procedimientos muy específicos. Cuando es una metodología aplicada a la criminalística, esto quiere decir que nosotros no tomamos una metodología de la sociología, por ejemplo, nuestra carrera de base, o de la medicina, no. Nosotros trabajamos con los recursos de la criminalística, utilizamos sus sistematizaciones y formalizaciones para pensar los objetos de la criminalística. No en tanto objetos periciales, sino en objetos de un campo de conocimiento científico. O sea, no es el punto pericial, no es el rastro, no es la trayectoria de un proyectil. Nosotros estamos pensando en términos generales porque trabajamos en la construcción de criminalistas, no de peritos. Entonces, tenemos que tener esta mirada general, no del técnico, ¿sí? Que siempre marcamos la diferencia entre un técnico y un criminalista, es otra cosa. Entonces, la metodología que está pensada, porque viene de muchas tareas de reflexión e investigación, está pensada aplicada a la criminalística por la especificidad que tiene el campo de conocimiento y porque no cualquiera, no para hablar de nosotros, no. Bien, pero digo, no cualquiera que no sepa de criminalística, que sepa de criminalística, puede dedicarse a enseñar cómo investigar en criminalística, que es... Un tema
aparte. Exacto. Bueno, ahora venimos conversando del método, venimos conversando de la metodología. ¿Qué particularidades observan con respecto a los objetos en la investigación?
En el área de criminalística. Un poco en línea con lo que te decía antes, ¿no? Esta idea de que, primero, que como que decía Rodri, ¿no? Tenemos un campo disciplinar que es la criminalística, no sus distintos elementos periciales, que nos requiere que podamos ponernos de acuerdo en cuál es el objeto, ¿no? Recién un poco lo que decía Rodri me llevaba a la discusión de propia del siglo XIX, donde las ciencias sociales o lo que eran las humanidades empiezan a querer participar del campo científico y el único conjunto de métodos a aplicar eran los de las ciencias físicas y naturales. Y al mismo tiempo había una discusión acerca de que esas humanidades no podían ser científicas, ¿no? Entonces hubo una discusión en torno de cuáles son sus objetos y cómo se construyen científicamente, y luego hubo que desplegar una reflexión propia de esos campos para decir, bueno, de esta manera podemos construir resultados científicos respecto de estos fenómenos, ¿no?
Si no, nos quedábamos con el concepto lumbrosiano.
Claro, exacto. Y de hecho, Lombroso y Garofalo utilizan todo el paradigma de las ciencias biológicas para desarrollar las líneas de la criminología,
No, y esto que en la historia de la ciencia las referencias suelen ser las físicas y naturales como paradigma de lo científico, el que hay que adaptarse y si no, no sos ciencia, ¿verdad? Bueno, la criminalística, por lo menos es nuestra apuesta, que además creo que es un poco parte de la participación en el mundo académico, de si la criminalística efectivamente se puede constituir como un campo científico en sí mismo, tenemos, no nosotros, ustedes, los criminalistas, tienen que poder discutir cuál es su objeto, cuáles son las formas de abordaje de ese objeto de manera integral, ¿no? Más allá de las pericias. Y ahí es donde para nosotros, si vamos a nombrar el objeto, por ejemplo, como el lugar del hecho, ¿no? Como el hecho respecto del cual queremos conocer esa verdad, o sí, esa verdad de cómo ocurrió, tenemos que poder reconocer que hay una pluralidad de voces en la investigación, en el lugar del hecho, que requiere una, si se quiere, una meta-reflexión, ¿no? Que para nosotros es el rol que tiene que cumplir la criminalística, estar por encima integrando los resultados y los procedimientos de todas esas distintas ramas periciales, ¿no? Entonces, el objeto de la criminalística podríamos decir que es un objeto que según la lente que le pongamos va a tener distintas dimensiones. Va a poder tener la dimensión del ADN, o va a poder tener la dimensión de la planimetría, o va a poder tener la dimensión de... las causas criminológicas, ¿no? Y todo eso hacia el hecho. Bueno, si estamos queriendo construir conocimiento científico, ¿cómo vamos a abordar de manera que sea replicable, como decía Rodri, ese objeto que tiene esa complejidad, ¿verdad?
Sí. Agrego algo que tiene que ver no solamente con el objeto, sino también con la particularidad que tiene el campo de construcción de conocimiento en criminalística, porque la criminalística no se viene desarrollando como un área de conocimiento autónoma en general, y casi, digamos, decir en general, sí. Suena un poco, pero la realidad es que sí, las prácticas que se realizan en criminalística están dictadas por decisiones de carácter judicial y al mismo tiempo están moldeadas por prismas, por miradas institucionales policiales. Entonces, tenemos por lo menos dos actores fuertes, ¿no? Que es el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, a través de la Fuerza de Seguridad, que son las instituciones que van a ir moldeando no solamente la formación, sino también la praxis, la misma práctica de los criminalistas. Entonces, no hay una autonomía de campo acá, como tampoco la hay en farmacia y la bioquímica, ¿no? Porque, en la misma línea, uno puede decir, bueno, existen investigaciones de desarrollo que se hacen en universidades, pero las que realmente motorizan el desarrollo de la farmacología o de la química son investigaciones realizadas por laboratorios. Hay, o claramente, estatales, pero no estatales de tipo diletante, de investigadores que van a ver que si se puede asimilar tal enzima de una manera u otra porque se les ocurrió en el sillón, sino porque hay una apuesta, como en el caso de algunos países centrales, que tienen una apuesta muy fuerte para su complejo industrial militar, entonces necesitan desarrollar determinado fármaco, etc. Entonces, así, si no sería una mirada muy, muy ingenua respecto de la generación de conocimiento del resto de las ramas y una muy compleja respecto de la criminalística. La criminalística está atravesada, pero están todas las disciplinas científicas atravesadas por decisiones institucionales, por decisiones contextuales también muy fuertes. No es lo mismo Vucetich con el caso Rojas que al día de hoy con todas las herramientas, con toda la tecnología.
Todos los conocimientos que se tuvieron en particular en...
Entonces, claro, hay una evolución, desarrollo del objeto y siempre teniendo en cuenta esta limitación respecto a la autonomía de la generación de conocimiento. Acá en el IUP, afortunadamente, como es un instituto, una institución fundamentalmente universitaria, existe una apertura y una apuesta muy fuerte para el desarrollo de investigaciones pensadas en el más allá de lo que tenemos. Y sin ningún tipo de mirada instrumental respecto de cómo va a beneficiar o no va a beneficiar. Acá es la generación de conocimiento para volcarlo a la comunidad. Entonces,
claro, también se entiende que mucho de la tarea, yo lo explicaba la vez pasada en el otro programa, que nosotros tenemos un rol social muy importante. Porque todo lo que hagamos, nuestra tarea, vuelve a la sociedad y le devuelve a la sociedad ese resultado que necesita. Por ahí no es el que quiere escuchar las personas, pero es el resultado que da de una investigación.
Sí, y ahí agrego algo, que es cualquier campo científico tiene una autonomía respecto de lo social, claro, y de su utilidad, claro, que a veces nos es difícil pensar para un espacio como el de la criminalística, ¿no? Sobre todo pensando en así como se confunden método y metodología, podemos pensar cómo se confunde objeto de investigación con objeto de pericia, ¿no? Y uno pregunta eso en clase, ¿cuál es el objeto de investigación? Te responden objeto de pericia.
Claro. Bueno,
sí, en un punto, pero si lo pensamos como campo científico, ¿qué piensan ustedes los criminalísticas de su objeto de investigación?
Claro, pero pasa que la investigación en la criminalística estábamos muy abordados por todas las ciencias del saber humano. Entonces, tenemos que aprender también lo otro.
Claro, sobre todo poder darse ese espacio en el que la criminalística piensa sobre criminalística, claro, no sobre casos a resolver, ¿verdad?
Bueno, ¿y podríamos ir pensando en la criminalística como una metodología en la ciencia forense en general?
¿Cómo decir? ¿La criminalística o la metodología de la investigación científica aplicada?
La metodología aplicada.
La metodología, y podría pensarse lo que hay un conjunto de factores que van definiendo la especificidad del enfoque que le vamos a dar. Nosotros trabajamos sobre criminalística, está muy acotado en términos de cuál es el objeto que nosotros abordamos, cuáles son las herramientas. Las ciencias forenses incorporan también a la medicina legal, incorporan la criminología. Hay un conjunto de ramas que van a interactuar y que obviamente participan activamente en el desarrollo de la investigación. Cuando trabajamos en la reconstrucción de la secuencia fáctica, estamos pensando en la integralidad del evento, no estamos pensando solamente en un punto. Y bienvenido sea, nosotros te habíamos escuchado en el anterior programa, y es muy interesante lo que planteas de cómo se articulan distintas disciplinas en el trabajo de la criminalística. Fuiste muy claro en eso. Y estamos totalmente de acuerdo. La criminalística es como un gran paraguas con buenas paredes, que nos permite desarrollarnos integralmente y al mismo tiempo colabora con las ciencias forenses. Entonces, yo no sé, Pablo, y vos si...
Sí, yo creo que esta idea de pensar a la criminalística como una metodología de las ciencias forenses, la criminalística como la disciplina que piensa el método de las ciencias forenses y su integración, ¿no? En ese sentido es una apuesta y es casi una hipótesis nuestra de trabajo que venimos de otro lado a pensar con ustedes, ¿no? Que hay un rol integrador.
Es que ahí veo el desafío, ahí veo el desafío porque, a ver... Muchas cosas las escribieron, están escritas, y esto es algo nuevo que podemos ir mejorando nosotros. Uh-huh.
Totalmente. De hecho, yo termino por acá porque Rodrigo un día me dice, venía a dar esta materia de metodología en un posgrado de criminalística, pero no me des metodología de las ciencias sociales. Necesitamos pensar algo específico para esta gente que viene de la criminalística. Y ahí con otra colega nos pusimos a pensar y a desarrollar y a estudiar. Estuvimos todo un verano estudiando y pensando para eso, para poder desarrollar herramientas para pensar con ustedes, ¿no?
Exactamente. Bueno, Rodri, ¿y cómo llegaste a todo esto?
Pablo llegó.
Veo que vos en un principio como que inspiraste a Pablo... En lo que es la criminalística y cómo llegaste a todo después que nos cuente Pablo también.
Por la metodología, terminó siendo el hilo. O sea, sí. Podría ser bastante más detallista en la anécdota, pero claramente fue por la metodología. Y tiene que ver justamente con las decisiones de formación que plantea la criminalística. Las mismas instituciones, cuando hablábamos antes de la policía, el Poder Judicial, etcétera, bueno, la Policía Federal en ese momento me convoca a través de la referencia de un amigo y colega para que vaya a dar una materia. Y a partir de eso me enamoré de la criminalística, claramente, y a partir de eso empecé a trabajar. Ahí lo conocí a Pabli, que trabajaba también en Policía Federal, y empezamos a trabajar juntos y empezamos a estudiar un montón, realmente, o sea, porque... tiene una particularidad el campo de cualquier campo de conocimiento, pero el de la criminalística, que por un lado es apasionante, porque yo, y te digo por qué, yo lo siento apasionante. No lo siento apasionante tanto por el interrogante que uno se genera y el puzzle, el rompecabezas para resolverlo y la satisfacción autónoma de decir lo resolví. Yo lo pienso más en esto que vos decís, la responsabilidad con la sociedad. Vos tenés muchos años de experiencia en la institución, vos sabés lo que es y vos sabés el impacto que genera en las personas. Y nosotros cuando lo pensamos, cuando sentimos la criminalística, no lo pensamos tanto en la resolución de un interrogante. Lo pensamos en cómo va a impactar en la vida de una madre, de un chico, sí, de un padre, de un vecino.
Que todos necesitan sacarse esa duda. Exacto. Porque, o sea, por eso te decía hoy que puede estar de acuerdo o no en el resultado que uno le puede dar, porque uno no es el dueño de la verdad, siempre digo mismo, uno no es el dueño de la verdad, sino lleva todo un estudio para poder llegar a un resultado que no muchas veces es el que los otros están esperando. Pero a mí me ha pasado particularmente de salir de un evento y en esos eventos llevarle cierta tranquilidad porque me decían: pasó esto, digo, tranquila, vamos despacio. Entonces como que la familia como que empezó a bajar un poco la ansiedad y pudimos, de ahí ese impacto que tuve con la sociedad fue como está devolviendo mi trabajo.
Y mira, yo te agrego una cosa más. Nosotros hace 15 años más o menos que somos profes. Y por un lado está esa visión imaginaria, ¿no? Lo que yo estoy haciendo va a repercutir en la vida de una persona que no conozco, ni porque va a pasar esto en el futuro, pero sí va a repercutir en las personas que yo estoy viendo en la clase. O sea, yo estoy armando a estos futuros científicos profesionales para que salgan a la calle y no tengan ningún problema con el Poder Judicial, puedan darle una respuesta satisfactoria a una familia de una víctima, a una víctima. Puedan garantizarnos a nosotros con un pequeño acto científico la valía, la prevalencia del Estado de Derecho, de la democracia. Entonces nosotros, yo por lo menos, digo, lo hemos charlado mil veces, ahora Pauli te va a contar, pero yo lo vivo de esa manera. Yo cuando estoy viendo un estudiante, lo estoy viendo una persona que va a dar respuestas y que tiene que estar armada impecable para poder hacer eso. Y la única manera, y vuelvo a lo primero, la metodología. La metodología científica es la única herramienta que va a proteger más allá de... Porque es el protocolo también, ¿no? Es firmar el acta, firmar la cadena de custodia, etcétera. Está bien. Pero respetar los procedimientos hace que sirva eso, que cambie un poco, que modifique el estado de situación de cómo estaba a qué resultado va a haber. O sea, eso es lo que va a impactar realmente.
Lo sé, Pauli. Sí, yo creo... Me preguntás cómo llegué hasta acá... Más allá de la anécdota personal, sí me parece, en función de esto, de qué deja uno como profesional a...
Pero más de la anécdota profesional, porque el público, o como a mí me gusta escuchar, es cómo llegaste, porque yo expliqué cómo llegué yo, no sé si pudiste escuchar mi podcast. ¿Viste? ¿Cómo llegamos a esa formación? Sí. O sea, ¿por qué llegué a este lugar?
Bien. A eso iba. Se combinan varias cosas. Obviamente el azar de la vida y las relaciones. Y terminé trabajando en gestión académica en el Instituto de la Federal. Y ahí, al entrar en contacto con todo lo que es la política pública en relación con la educación y el establecimiento de estándares para certificar licenciaturas y para poder participar del campo científico, en esa labor cotidiana de acreditación de carreras y demás, había una vacancia, había una necesidad de este tipo de institutos de incorporar determinados espacios de formación, de incorporar determinadas prácticas académicas que no las tenían y que gente como nosotros, que veníamos de otro lado, de otro palo, podíamos aportar. Entonces, hay una oportunidad de reconocernos mutuamente, de yo tengo esta necesidad, vos me podés ayudar, yo no sé de criminalística, pero sí sé del otro, ¿sí? Y ahí hubo por lo menos en mi trayectoria, yo ahí descubrí algo útil que yo podía aportar a un espacio que lo necesitaba, sumado a aquellos que me dieron la oportunidad de sumarme, como Rodrigo, que me dijo, che, venía a dar clase conmigo en esto. Y ahí, eso, pudimos encontrarnos en el aula, como lo decimos cada vez que arranca un cuatrimestre, los que saben son ustedes, no somos nosotros, pero nosotros podemos aportar algo, ¿no? En lo que hace la criminalística nos van a formar ustedes, pero nosotros los vamos a ayudar a pensar y a trabajar en otra línea. Y destaco esto de la política pública en educación, porque es justamente ese labor que hacen un montón de instituciones, que hacen la trayectoria académica en distintos espacios, que hacen organismos como la CONIAU y el Ministerio de Educación, que empujan y que aseguran que la formación universitaria tenga una calidad que va empujando, que esto también lo podemos discutir en otro campo, ¿no? Pero digo, es la profesionalización y la construcción de carreras de grado en lugares donde no lo sabía inicialmente, sí. Luego de posgrado, ¿sí? Y eso es un trabajo colectivo que hacemos entre todos y es en el que yo, con la criminalística como excusa, encontré la oportunidad de aportar algo, ¿sí?
Entonces, ¿tu saber de sociólogo te metió adentro de esto?
Sí, yo diría más que mi saber de sociólogo. Los sociólogos, ¿qué sabemos los sociólogos? Sabemos leer, sabemos escribir, sabemos escuchar, sabemos preguntar. Un poco sí, esas serían nuestras cuatro destrezas. Yo creo que más que eso hubo algo también de mi trayectoria universitaria que se volvía útil por cierto conocimiento del hacer en el aula, en el pasillo, ¿no? Y poder compartir un poco esa experiencia universitaria tratando de cultivarla en espacios donde era distinta o eran... No era tan parecida a lo que por ahí las instituciones como el Ministerio de Educación pretenden, ¿no? Como, bueno, vamos a convertir esto en una universidad. ¿Qué necesitamos? ¿Qué hay que hacer? ¿No? Y ahí de nuevo viene el diálogo, porque no sirve venir y dar metodología general a la criminalística. Tampoco sirve venir y bajar un modelo de universidad abstracto y general a un espacio específico. Pero es lo que tenemos que construir entre todos. Y con Rodri siempre decimos, les corresponde a ustedes pensar... ¿Qué es una práctica académica relevante para la criminalística, para la ciencia forense, etcétera?
¿No? Rodri.
No, y sin.
Porque a vos te toca también, ahora desde el punto de la gestión, porque vos también estás gestionando.
Claro, sí. Y en esa línea, ¿no? Las políticas públicas son clave, fueron clave para que nosotros pasáramos de ser becarios del CONICET a investigadores enfocados directamente al desarrollo de la metodología en criminalística. Hubo una apuesta, yo creo que tiene que ver con eso. Cuando hay un Estado presente, hay instituciones que apuestan a garantizar todos los dispositivos para que vengan las personas que más están interesadas en los temas y que pase lo que pase. Porque yo creo que un poco fue así, ¿no? Como que cuando a mí en policía me convocan, o a Pabli, o a cada uno de nosotros nos pasó, hubo un Estado que dejó los dispositivos ahí a mano y bueno, esperemos que pase lo mejor. Y por lo menos en nuestras trayectorias personales, sí.
¿En este pasaje fue armónico, fue dificultoso en este pensar, Rodríguez?
Después Pabli te contará. A mí me requirió mucho esfuerzo de conocimiento, porque yo tuve que estudiar criminalística de vuelta. Y Pabli también, yo te lo puedo decir, porque Pabli no solamente dio en posgrado, escribió un libro sobre metodología aplicada a la criminalística. En términos de personales, yo lo veo como recontra armónico, recontra maravilloso, hermoso. Creo que es la carrera que yo afortunadamente accedí ya habiéndome formado como sociólogo por estas cosas, estas
destrezas. Sí, bueno, la criminalística siempre se nutre de todo.
Sí. Pero después, desde el punto de vista, si fue fácil, no, todo. Como todas las cosas maravillosas requieren esfuerzo. Y acá hubo que estudiar mucho, tener la facilidad de los conceptos, de que no te empaquetaran también. Porque,
claro, eso es lo que te preguntaba.
Claro, porque viene y te dicen...
Vos, ¿qué sabés?
Claro, vos qué sabés, te dicen, profe, y bueno, podés distinguir entre vaina, proyectil, huella de pie calzado, huella latente. Entonces quedás como un salame. Entonces, eso fue al principio, no poder distinguir entre criminología y criminalística, por ejemplo, básico.
Bueno, eso es una pregunta que muchas veces, muchos errores tenemos. Criminalística y criminología es lo mismo y no me canso de explicar que no es lo mismo.
No, lo que sí tuvimos, creo yo, fue, oportunidades y buenos compañeros en esas oportunidades y mucha confianza delegada en nosotros, que creo que eso fue una condición necesaria para que pudiéramos desarrollar, para que pudiéramos estudiar, para que pudiéramos preguntar, que no siempre se da, viste, que te tiran por la cabeza una materia, un área, lo que sea, y después o no te ayudan o te bajan eso, te empaquetan con alguna línea y decís, ¿y esto qué será? No fue lo que nos pasó, de hecho nos dieron siempre autonomía para crecer y desarrollar en esa línea, así que agradecidos con los que han acompañado en este proceso.
Sí, fundamental. Amigos, familia.
Esto lleva un rato. Demasiado. Sí. A mí también me he tenido acompañamiento de la familia, porque si no tengo acompañamiento de la familia no puedo o los amigos, no puedo tener solvencia en lo que estoy estudiando. Totalmente. Y concentrarme en lo que voy a estudiar, ¿no? Uh-huh. Porque si no te acompañan es imposible.
Sí, y un desafío a veces que es bastante sencillo, ya no es estar en la clase, ya no es investigar, es sentarte con tus amigos, que estuvieron muchos años, por ejemplo, en la policía de la provincia de Buenos Aires. Sí. Te juntás a comer un asado, te juntás a tomar unos mates. Y claro, ya hace tanto tiempo que estamos juntos y nos queremos tanto que uno habla con la naturalidad que puede tener en el espacio cotidiano de trabajo y uno no sabe un montón de conceptos. Entonces tiene que aprenderlos, tiene que saber. Es una pavada, pero manejar el mismo código, para aunque sea escuchar con atención y saber qué es lo que está diciendo el otro, requiere de un hermoso esfuerzo. No es un mal esfuerzo, es un hermoso esfuerzo. Porque es recontra gratificante para nosotros. Y lo más gratificante de todo es cuando vemos un estudiante que le va excelente, que de repente está con un amigo, un compañero nuestro, que está en una división o está en un gabinete y nos dice, che, muy bueno, muy buena tal persona, mirá, la verdad. Y a nosotros nos llena de orgullo, no decimos nada, o sí, decimos, fue estudiante nuestra, qué sé yo. Pero sabemos que gracias a que nosotros estamos, es todos, son todos sí. Nuestros amigos, nuestros afectos que nos ayudan a mejorar todos los días.
Ahora, ¿cómo influyó el CONICET en ustedes?
Yo creo que esto que decíamos, ¿no? Por lo menos en mi caso, yo creo que influyó desde la posibilidad de una persona que no podía pagarse una carrera de posgrado, como era mi caso, que tenía que trabajar para poder vivir, para poder llegar a fin de mes a duras penas, a tener la posibilidad de dedicarme tiempo completo a poder estudiar.
O sea, ¿te formó como investigador?
A mí me formó y me formó el Estado, porque el Estado me dio esa oportunidad que no estaba presente antes. Entonces, yo tuve esa oportunidad. Lo digo así, como bien básico, para después sí por ir más a lo específico. Pero si no hubiera habido un Estado con posibilidades de becar a estudiantes graduados, a graduados de carreras universitarias para que investigaran, para fortalecer el desarrollo y la densidad de investigación en el país, yo en este momento por ahí estaría, no podría ser docente, no podría sostenerlo porque no podría haberme desarrollado. Y después en lo específico, a mí me ayudó todo el proceso de estar en el CONICET para darle valor a la metodología, darle valor al conocimiento que uno podía generar. Me reforzó esta cosa de escuchar, de aprender con humildad. La humildad es algo fundamental. Nosotros creo que las cosas más importantes que enseñamos en criminalística es la factibilidad y la humildad. Claro. Son como los dos pilares. Después podemos hablar en detalle, ¿no? Pero factibilidad es crucial y la humildad tiene que ser la guía permanente todo el tiempo. No sé, Pablo, ¿y vos?
No, yo creo que lo que tiene, digo, cuando decimos CONICET, decimos muchas cosas. Yo en mi caso puedo hablar solamente del proceso de ser becario y de lo que implica esto como oportunidad de tener un salario dedicado para que uno pueda dedicarse a investigar. Es como si pensáramos un policía que no tiene ese proceso de inmersión en la fuerza a través de los primeros años en la escuela, ¿no? Hay algo de ser investigador, requiere un poco lo mismo. Hay que formar una subjetividad, hay que conocer una cantidad de redes, hay que conocer circuitos, formas de hacer, formas de comportarse, que son parte de cualquier campo y sus funciones. Y que si uno no tiene ese aval, esa ¿cómo podría decir? Esa apuesta que hace el Estado o alguna institución pública por ese profesional que quiere seguir formándose, es muy difícil recibirse, trabajar y formarse como investigador y participar de lo que implica la investigación científica, que es un mundo muy específico donde la docencia se practica en paralelo con la investigación, donde hay que circular por espacios a veces internacionales de congreso, de jornada, de establecer vínculos con otros investigadores, que si uno realmente no tiene tiempo, no se puede hacer, ¿no? Y hay algo de parte de la formación como científico tiene que ver con tener el tiempo de pensar, tener el tiempo de hacer lo que uno haga para su trabajo de investigación específico, pero hay que poder establecer esas relaciones y circular por esos espacios. Si no hay una beca, si no hay un salario por ese trabajo, es imposible de hacer. Entonces, ¿qué aprende uno en el CONICET? Y realmente lo que implica investigar y el tamaño que muchas veces tienen las investigaciones, no la de uno personal, que puede tener su pequeña dimensión, que después se convierte en una tesis. Pero cuando ese proyecto se inscribe en una línea, que se inscribe en un programa, que se inscribe en un instituto, que ahí uno dimensiona cuánto se está moviendo para que ese conocimiento exista, para que esas redes de producción de conocimiento, de publicación, de circulación. Y es realmente un sistema muy grande. Entonces, yo esto que decía antes, ¿no? Hay algo de esa experiencia, de esa trayectoria en esos lugares que yo puedo aportarlo a IUP, por ejemplo, como, bueno, che, podríamos intentar hacer esto, podríamos abrir un espacio de investigación de estas características, podríamos generar
jornadas. Ahí ya en el espacio de cómo vos como formador de investigación.
Claro. Sí, qué sé yo, no sé si formador de investigación, pero sí, para acompañar procesos donde para estimular a otros a que puedan investigar de manera autónoma, construir un espacio autónomo para la disciplina y para el instituto con las distintas disciplinas que conviven.
Sí, porque las investigaciones siempre son, yo siempre digo, son buenas, porque siempre van a adquirir conocimiento. Uno puede estar de acuerdo, no verla corta o larga, uh-huh. O decir, bueno, esto no sirvió, pero alguien se puso a pensar en eso. Uh-huh. Sí. Para decir, este no es el camino o este es el camino.
Exacto.
O sea, porque alguien pensó esa metodología o ese método para elegir ese camino. Entonces me dijeron, no, este es el error o este es el acierto.
Sí, alguien tuvo una pregunta, alguien tuvo una hipótesis, intentó probarla y obtuvo un resultado. Eso es rico porque es un camino que genera experiencia, genera conocimiento, aunque la conclusión sea nula. No importa, sí. Eso es conocimiento, ¿no? Bueno, esta pregunta, con esta hipótesis, no llega a un lugar que no sirve, vamos por otro lado. Eso hay que hacerlo y eso necesita tiempo, necesita recursos, necesita espacio, necesita un montón de cosas.
Y que muchas veces, a quien estuvimos en ciertos grados de investigaciones, uh-huh. está hablando de la investigación científica, no de la investigación en el lugar del hecho, nos ha conducido a lugares de decir, bueno, por acá no es. Uh-huh. Es decir, pero bueno...
De ahí la humildad también, ¿no?
Claro, pero cómo decir, bueno, pero yo digo, he hecho ciertos trabajos y decir, no, acá este no es el camino. Pero para decir este no es el camino, me llevó un montón de tiempo, un montón de tiempo invertido, estudiado, pero que muchas veces no se ve, que estas cosas no se ven. Porque te dicen a vos, ¿qué estás haciendo? ¿No les pasa muchas veces eso?
Claro,
te
dicen, que sí.
Y estoy pensando, estoy desarrollando, o estoy... viendo la aplicación y a mí, más allá de muchas veces, cuando hago este tipo de investigaciones y no llego al acierto, yo no me enojo.
No.
No me enojo porque es decir, bueno, acá es donde esto está mal.
No, y ahí se abre otra pregunta, decir, bueno, sí. Si probé este, no funcionó, a ver si probó esto, y uno que le gusta investigar, se entusiasma, te escuchaba hace un rato, yo quiero saber qué pasó, bueno, sí. Esto no funcionó, a ver, ¿por qué?
Y sí, o sea, siempre a mí lo que yo digo me mueve la inquietud de saber, porque yo, o sea, no quiero ser autorreferencial, pero yo cuando ya vi que las cosas dejaban de estar en las micelas, en las cartas, la información pasaba a estar por los teléfonos celulares, las computadoras, claro. Estaba. Entonces digo, bueno, yo tengo que empezar a estudiar otra cosa porque la información va a estar en otro lado. Y ahí es donde me hice el posgrado en informática. Pero porque entendí que estaba la información en otro lado. Y Rodrigo, ¿y
vos cómo? A veces te puede pasar que esto ustedes lo viven. Todos lo vimos permanentemente. De decir, che, pará, ¿y esto? Y uno queda trabada con la cabeza. Sí. Y no puede, tiene la cabeza trabada. Y de repente llama un amigo y dice, no, che, mirá, ¿y esto? Por ejemplo, el profe Rojas con el que hicimos una investigación.
Después la podemos mencionar la investigación.
Guille, esto lo podemos revelar con cianocrilato. Y entonces tener la posibilidad de un referente, como tenemos la fortuna, esto hablábamos de nuestro contexto de amigos, de seres queridos, Y de repente preguntarle y que la otra persona que tiene experiencia te dice, no, mira, este paso está bien que no lo diste. O no, tendrías que haberlo dado. Es eso también la investigación científica. Es también reconocer que lo que se hizo nunca estuvo de más.
No, y no es un tiempo perdido.
No es un tiempo perdido. Y que a veces no hay que enamorarse. No, a veces no, siempre. No hay que enamorarse de las formas. no por uno que se pueda saber todas las notas musicales, el pentagrama, va a tocar bien un instrumento. Entonces, por más que uno se sepa cómo se formula un objetivo general, específico, una pregunta de investigación, eso no lo transforma en investigador. Ahí hay una suerte de fuego sagrado, que es lo que lo moviliza a uno, y necesita saber eso porque es fundamental, pero con eso solo no alcanza. Tiene que haber una pasión ahí. Perdón,
interrumpí. No, está bien, Pablo, ¿querías agregar algo?
No.
Bueno, en este campo, o sea, de formadores, de formación, de este paso que nos han dado, ¿qué debilidades y fortalezas le ven a todo esto, al campo?
¿A la criminalística?
Sí, al campo científico.
A ver, como debilidad, creo que es la todavía dificultad que hay institucional. No hablo en particular porque hay instituciones que lo están resolviendo muy fácil, como el IUB, otras instituciones que apuestan la investigación científica, la discusión de investigadores, etcétera. Entonces sería muy, muy errado hablar de en general. Pero sí creo que es necesario fortalecer el espacio de producción de conocimiento científico que no sea solamente aplicado a decisiones judiciales. O sea, que sea propio del campo, que haya una autonomía del campo para pensarse esto que decía Pablo hace un rato, ¿no? Para pensarse a sí mismo, para poder discutir, para poder también intercambiar con otras disciplinas, para mostrarse. Yo creo que uno de los problemas de la criminalística es la comunicación, a veces.
Sí.
Está muy centrada en dar respuesta al operativo, digamos, en trabajar sobre la investigación en particular, o la pericia, etcétera, pero no se comunica todo el procedimiento, la dificultad, el compromiso que lleva una investigación. Entonces yo creo que eso es una debilidad que al mismo tiempo es una fortaleza, porque el nivel de compromiso que nosotros conocemos, porque no hablamos de afuera, sino estamos metidos, el nivel de compromiso es increíble. Esto que vos contabas, y yo ya me estaba imaginando y acordando de quedarte pensando por ahí un día todo sin dormir, o te dormís y estás pensando en cómo resolverlo.
Me ha pasado más de mil veces.
Pero cuando Rodri dice comunicar, se refiere, sí, a comunicar científicamente, eso, no comunicar en general, ¿no? Y esto es importante porque hablamos de las prácticas académicas y porque esto que decíamos, ¿no? La posibilidad de formar investigadores, ¿no? Digo, el IUB o cualquier otro instituto o universidad que tenga criminalística podría tener investigadores que estén inscritos en el CONICET o en alguna institución que estuvieran haciendo un posgrado en criminalística financiados para formarse como tales. Eso prácticamente no existe y eso hace que no haya una dedicación completamente científica a la disciplina, no porque es necesaria para hacer crecer un campo que piensa esto, por fuera de la urgencia judicial, por fuera de la urgencia de los medios, y que hace su trabajo científico en torno de aquellos elementos que considera importante para sí mismo, más allá del objeto de pericia, ¿no? Bueno, ¿qué cosas tiene que pensar la criminalística para funcionar mejor, ¿no? ¿Dónde tenemos que desarrollar una técnica,
bueno,
que no existe?
Bueno, ahí hablamos del campo del conocimiento criminalístico. Claro, ¿es posible, exacto, pensar en todo esto?
Sí, pero sí, claro. Voy a hacer una analogía. Yo hice el posgrado que hice vinculado a psicoanálisis y filosofía. Y bueno, ahí entré en el mundo de charlar con los psicoanalistas. Y uno va a un congreso de psicoanálisis y ve lo que pasa ahí. Y es bastante raro para un sociólogo, ¿no? Porque todo lo que uno diría, las ponencias, la comunicación de los resultados, siempre es en torno de los casos clínicos. Entonces, ellos están como si fueran los lugares del hecho. Ellos están siempre hablando de un caso específico y en torno de ese caso que tienen en el consultorio se desarrolla la teoría, ¿no? La criminalística podría inventar su propia manera científica, acreditada, válida, para hablar de sus problemas. No es el modelo ni de la biología ni el de la sociología. No. Puedo encontrar el propio, ¿no? Pero digo, así como digo, durante muchos años, durante casi un siglo, se ha discutido si la psicología, si el psicoanálisis puede o no ser una ciencia. No importa, no está saldado, pero ellos lo discuten a su manera y validan su conocimiento y tienen sus instancias institucionales donde eso se acredita. Bueno, a la criminalística tiene que poder pasarle lo mismo, y eso es importante también, y es lo que yo creo que es lo más difícil, a lo largo de los años lo hemos visto, que la institución puede estar comprometida con eso y convencida, destinar los pocos recursos que tenga a que eso pase, pero después que eso pase a la comunidad estudiantil y a los profesores es difícil, porque requiere para los docentes trabajo extra muchas veces, además en general hablamos de docentes que están vinculados al ejercicio de la criminalística profesional, en relación con la justicia, con las fuerzas de seguridad, etc. Y los estudiantes que muchas veces vienen a estos espacios, a veces con una cosa, una mirada más del hobby, de algo, de un interés, y otros con serias intenciones de salir a trabajar, ¿no? Y en general la carrera científica no aparece como un espacio de laboral o en el cual uno genera ingresos. Y ahí hay que trabajar y hay que generar de a poco espacios que tengan recursos, ¿sí? Para que los docentes puedan investigar, para que los estudiantes puedan investigar con los docentes, para que el estudiante que investigó después pueda presentarse una beca, por ejemplo.
Claro, ¿Se puede? En el Instituto Universitario tenemos que hacer la salvedad que sí se genera un espacio para la investigación.
Sí, claro que sí.
Y que, bueno, Rodri, ¿nos puedes contar un poquito de tu última...?
Y después hablamos de lo que espero que lo puedas invitar a
Guillermo. Sí, como que no lo voy... Próximamente va a ser invitado Guillermo para hablar de esto.
No, y agrego esto, cuando una institución está comprometida con su desarrollo, su supervivencia y brindar respuesta para aquello para lo cual fue creada, genera las condiciones de posibilidad de tipos como Vucetich. Es así.
Aunque cueste consolidarlo.
Exacto. ¿Por qué? Porque apuesta por eso. Ahora, cuando una institución lo único que hace es cercenar toda posibilidad de formación de su personal, no apostar, no brindar los pocos recursos que tenga, no brindar los espacios, etc. Y sí, va a estar condenada a la muerte, al fracaso permanente. Y nosotros justo hoy venimos de una práctica que se hizo en la UCE. El nivel de compromiso institucional, el nivel de amor que tiene la gente que está allá en la escuela, el mismo acá en el instituto, es la condición de posibilidad. Tener... Lo poco que uno tiene, compartirlo para poder hacer que sea mejor la formación de los estudiantes, que la pasen lo mejor posible los docentes, que todos los profes también puedan participar. Eso te habla, o sea, de la apuesta institucional que hay para la supervivencia y el éxito de esa misión institucional. Entonces, digo, no es menor porque hubo un cambio de mentalidad. No, yo no podría hablar de la policía de la provincia de Buenos Aires porque aparte viene ya con una trayectoria de ciento y pico de años de apostar fuertemente. Pero en general hubo en otras fuerzas un cambio de mentalidad. Antes se penaba al que estudiaba, sí. Y después empezó como a tolerarse. Y en algunos casos ahora se fomenta. Pero no es genérico eso, ¿no? Digamos, no es general. Pero bueno, y respecto de la investigación con Guille, bueno, fue una investigación que estuvo financiada por la Secretaría de Investigación y Desarrollo del IU. También la Dirección de Criminalística apostó muy fuerte por nosotros para que pudiéramos hacer una investigación sobre la durabilidad de rastros papilares latentes en distintos soportes. Así que estuvimos durante un año trabajando con 4 soportes, muestras semanales, un trabajo muy, muy, muy arduo en términos de la cantidad de análisis que tuvimos que hacer. Pero bueno, llegamos a resultados que consideramos que pueden aportar. Nuestra interrogante principal no tenía que ver con el soporte que más tiempo permitía que durara el rastro papilar, o sea, las huellas, cuando digo rastro sí. papilar, son las huellas. Nosotros queríamos analizar bolsas de nylon, porque nuestra idea estaba vinculada con los femicidios, a ver si se podían peritar o no las huellas en las cuales se envolvían los cadáveres de algunas víctimas mujeres, para poder también sumar evidencia al proceso. Y a partir de ahí, bueno, tomamos otros soportes, vidrio, aluminio, plástico, que también son elementos presentes en la escena del crimen. Y bueno, fuimos trabajando con eso. Ahora estamos a trabajar también con el profesor Marcelino Cotier en otra investigación también. Y esperemos acá que el profesor Pablo Luza se sume también. Así que, pero bueno.
Claro, acá yo lo que veo con esto que estamos hablando nosotros, la consolidación de la metodología... En algo fáctico estamos hablando, ¿no? Porque lo estamos viendo, lo estamos palpando, lo estamos llevando hacia a otros conocimientos que no solamente salen de lo social o de la sociología, ¿no?
Y además es necesario. O sea, nosotros tenemos que incorporar los procedimientos, los métodos, tenemos que incorporarlo como parte de natural. Es como cuando uno aprende a manejar.
Claro.
Uno no se pelea con la caja de cambio, pensando en una caja manual, ¿no? O no, uno no puede ser que esté tan limitado que como no sabe manejar con una caja de cambios manual, te haga comprar un auto automático. o como uno no sabe cocinar, tiene que pedir comida. Entonces, nosotros somos creadores. Nosotros tenemos que ser creadores como miembros del campo de la criminalística y no consumidores. Esto lo digo porque tiene que ver con otro concepto que es el de alienación. Ya te metimos a la sociología. Pero, sí. Pero ¿qué pasa? Si nosotros no producimos el conocimiento, nosotros para poder acercarnos lo más posible a la generación de conocimiento, es la memorización de cómo debería investigarse, ya generamos un nivel de extrañeza respecto a quién somos y quién debemos ser, que es totalmente tóxica y no sirve para nada. No sirve para explicar la realidad, no sirve para nadie, le sirve eso.
Sí, y si ahí se produce, si no, como una repetición monástica de los protocolos que no sabemos quién los escribió ni para qué, digo, estoy generalizando, y que frente a las dificultades, a los escollos que se producen en el campo, tratando de producir conocimiento, nos limitamos a una casuística que es, bueno, resuelvo esto y listo. Y como mucho me quedo como con mi experiencia no sistematizada, no articulada, que no la puedo transmitir a otro más que como cierto misterio, ¿no? Como mi poder, como con Rodri siempre nos peleamos un poco con la idea de olfato policial, ¿no? Aquello que yo sé porque tengo práctica, pero bueno, lo podemos sistematizar de una manera, podemos darle sustento científico, sí, ¿no? O cómo podríamos pensarlo, porque también...
Claro, ahí yo estoy pensando también lo que vos estás diciendo, Pablo, que ¿cómo considerar la comunicación?
Claro, bueno, es esto, ¿no? Que dice Pablo en un momento, y también nosotros lo abordamos, la comunicación de los hallazgos criminalísticos antes, en el proceso judicial mismo.
Sí, es que la criminalística, digo, como cualquier disciplina, podríamos pensar en la medicina también. Hay una instancia de comunicación que es hacia afuera del campo, es decir, hacia la justicia, o hacia la sociedad en general, y hay otra instancia de comunicación que es hacia adentro, entre los pares, y que es la que va a ir permitiendo la construcción de conocimiento científico juntos, con los pares y con otras disciplinas con las que dialogamos permanentemente, la física, la biología, la química, también la psicología, las ciencias jurídicas. Ahí hay un conocimiento, hay un diálogo que tiene que ser posible y que la metodología un poco funciona como lengua franca, ¿no? Hay algo ahí de ciertos elementos comunes, pensando en esto del método de la ciencia, el método general de la ciencia. Bueno, si todos manejamos el mismo vocabulario, hablamos de hipótesis, de preguntas, de variables, de objetos, de teoría, de técnicas de recolección, ¿no? Eso nos habilita a generar analogías entre un campo y el otro e ir pensándonos juntos, ¿no? Esa comunicación es fundamental.
Y el roce, ¿no? El roce en una...
Exponerse,
ir a un congreso. Nosotros, porque lo vivimos, vos Pablo también, vemos un congreso de criminalística, si podemos vamos, no importa cómo sea, a ver qué se está discutiendo, etcétera. Y a veces identificamos como mucha dificultad expositiva o mucho, viste, tirarte un conjunto de contenidos, y tiene que ver con la falta de la ejercitación de la comunicación. O sea, cómo comunicar tanto en términos dentro del campo académico como fuera del campo de conocimiento. Entonces, yo creo que esto es salvable claramente, conforme vayamos teniendo más espacios de interacción, más congresos, más jornadas, investigaciones, discutir, que el otro pueda leernos y decirnos, che, mirá, esto lo hubiera hecho de tal manera, esto que hablabas vos hace un ratito de las investigaciones, bueno, todo eso nos fortalece.
Esto, de que el otro pueda leernos.
Claro.
Si no se publica, si no se escribe, la ciencia no se transmite.
Es verdad.
¿No? Es decir, si los resultados que tenemos en una investigación balística no se plasman por escrito, no los va a poder leer nadie, no los va a poder discutir, no vamos a poder validarlos. Y ahí hay algo que para cualquier disciplina es fundamental, y es que la ciencia se escribe. Por más que nos dediquemos a la matemática, hay que escribir un paper de 2 hojas donde mostremos que el desarrollo de este teorema fue así o no fue así. Si no, la ciencia no existe, y esa es una práctica que hay que desarrollar en espacios como este, que todavía necesitamos una publicación propia de criminalística, revistas de criminalística, con publicaciones científicas, con referato, con evaluación por pares, y que se discuta entre distintas revistas de criminalística también. Si no, hay cierto avance que cuesta mucho producir.
No, una cosa que justo mencionó Pablo hace un rato, el olfato policial. El olfato policial no nos sirve para producir conocimiento científico. Y una de, la, digamos, de las cuestiones también a tener en cuenta es que el olfato es netamente metafísica. O sea, no es una cuestión solamente sensorial. Es metafísica pura, es especulación. Es complicado sostener una construcción del conocimiento que sea especulativa o sea de orden metafísico, porque uno, yo no me imagino un criminalista yendo a declarar en un proceso judicial y diciendo, bueno, ¿y cómo llegó a este resultado? No, por olfato. Bueno, está bien, estamos en un problema. Sí, porque sí. El olfato no va... Y por esto de vuelta lo mismo, ¿no? El compromiso, esto es fundamental, el compromiso, la humildad al momento de trabajar. Porque uno cuando genera conocimiento científico no sabe para qué se va a usar. Uno no determina, no evalúa, uno trata de generar conocimiento y ojalá que pueda servir. Porque esto pasa en las causas también. O sea, uno puede estar trabajando en un área de conocimiento dentro de la criminalística y tal vez en la causa eso termina siendo desestimado. ¿Por qué? Porque hay otra clase de evidencias que poseen mayor peso, etc. Entonces, hay que tener esa mirada de que lo que uno va a producir siempre tiene un horizonte, que es mejorar la calidad de vida de las personas. Y ojalá.
Bueno, y parados en el 2026, ya con 15 años de experiencia, trabajando en la formación de criminalística, ¿cómo ven el futuro de la disciplina, Pablo?
Yo creo que si siguen por esta vía vamos bien. Digo, ya en estos años hemos visto florecer por muchos lados licenciaturas en criminalística, mejoras de los planes de estudio, digo, el DIUP, como digo, todo el desarrollo de los últimos años es llamativo. No es llamativo desde donde uno viene mirando, ¿no? Sino que era esperable y es llamativo o es... Me pone contento ver el esfuerzo y los recursos, todo lo que se dispone para que esto crezca, ¿no? Yo creo que a medida que se fortalezca y se muestre, como decías vos, útil a la comunidad, cuanto más pase y cuanto más se integre también a la labor policial, porque yo creo que ahí hay como un salto, un escalón, un desafío, que es integrar cierta formación académica de grado y de posgrado a las trayectorias del ejercicio de las fuerzas de seguridad, que a veces cuesta, ¿no? Y temas de jerarquías, de la integración de civiles y qué sé yo. Ahí todavía creo que hay algo por resolver para que justamente la labor policial como labor del Estado se enriquezca de la formación profesional en estos campos.
Sí, yo coincido con Pablo. A ver, también creo que se da una situación muy particular. Nosotros somos contemporáneos, amigos, conocidos de un sector de criminalistas, un grupo de criminalistas que son jóvenes, que tienen un montón de experiencia, que esto por ahí no pasaba hace 30 años. Antes era una persona que era, no sé, me imagino Albarracín, el del manual de criminalística, ¿no? Guzmán o Rossetti Lago, por ejemplo, digo, para pensar. Que bueno, son referentes, Fentanes, ¿no? El referente y una eminencia, está bien. Y en la práctica todavía se iba estructurando el cómo generar conocimiento o el cómo saber a través del olfato policial o del secreto que tenía el más antiguo de una división. O de un gabinete. Entonces, ahora estamos en un contexto en el cual tenemos profesionales jóvenes que están interactuando directamente con el sistema académico, son miembros del sistema académico, son profesores, investigadores, fueron personal policial, están retirados, y al mismo tiempo tenemos un conjunto, un volumen importantísimo de estudiantes jóvenes que están ávidas por saber esto. Yo veo, si hubiera más YUB, estaría más que esperanzado. Ojalá hubieran más instituciones como el IUB. Y por otro lado también, ojo, tampoco es una máquina de hacer chorizos. O sea, cada estudiante cuesta mucho esfuerzo. Esto no lo sabe el que está afuera, porque por ahí lo piensa en términos de, bueno, una carrera, es una historia que va a hacer esa persona, se va a recibir, tiene un título, incumbencias, etc. Hay mucho esfuerzo institucional metido de los docentes, personal, y cuesta mucho cada estudiante. Entonces, que por ahí el mismo estudiante no lo sabe. El estudiante piensa que estudia, puede dejar, puede seguir, pero en cada materia, cada vez que está en clase, etcétera, hay una apuesta desde lo personal, desde lo institucional, desde lo estratégico, en generar un graduado, una graduada que vaya a trabajar en la mejora de la calidad de vida de las personas. Entonces, ese esfuerzo tiene que estar en la medida de las capacidades que se tienen y no de una expectativa de un universo lleno de criminalistas. Perdón que lo diga en estos términos, pero porque tiene que ver. Más no es mejor. O sea, está bien o tal vez Mayub.
Mayub.
Mayub sí. Pero tampoco vamos
a... Es la apuesta académica.
Es la apuesta académica. Tenemos 200.000 estudiantes por año. En cualquier carrera, digo, puede ser medicina, sociología. No te va a mejorar eso. Poner 200.000 policías vigilantes en la calle. No sirve. O sea, hay otras cuestiones. Para eso está la seguridad ciudadana, la gente que sabe. Digo, pero hay determinadas estrategias que se van tomando en función de una mejora del campo. Esperanzado y con una mirada optimista, por supuesto, pero con las salvedades, ¿no? Este compromiso institucional, que es un caso testigo, ejemplo, y seguir en esta línea. Hay otras policías, la policía de Santa Fe también. Digo, hay policías que vienen trabajando muy fuerte, Entre Ríos, bueno.
Está bien. Bueno. Y para ir terminando, ¿por qué consideran necesario impulsar y construir a la comunidad en las prácticas académicas?
Qué pregunta, qué buena pregunta.
Bueno, justamente por esto que veníamos diciendo, ¿no? Hay algo de que cualquier disciplina pueda pensarse a sí misma, con sus tiempos, con sus problemas, que necesita que nos formemos en el arte de comunicar resultados, de comunicar procesos de investigación, de encontrarnos, y esto es un desafío también por ahí de otro tipo, de encontrarnos en el aula, de encontrarnos en los pasillos si es posible, ¿no? De que la vida académica también es eso, es hacerse compañeros de estudio, amigos, tener una trayectoria en una institución particular como es la universidad. Eso es una práctica académica también y eso ayuda a pensar con otros, a confiar en otros y a construir esa comunidad profesional, la que sea. Para mí tiene que ver con eso y tiene que ver justamente con ser reconocidos por otros espacios académicos como un espacio académico, ¿no? Como poder hablar en el mismo idioma y tener prácticas afines, parecidas. Como dice, hay un antropólogo que dice que cada disciplina es como una pequeña tribu, ¿no? Bueno, cada tanto las tribus se encuentran y dialogan entre sí, y para eso más o menos hay que entenderse.
Sí, y pelean entre sí.
Por supuesto.
Para poder, pero hablo en el conocimiento rico, ¿no?
Pero siempre en un clima que yo creo que Pablo iba a decir lo mismo. O sea, si hay algo que caracteriza el campo de la criminalística es la generosidad. Yo tuve la suerte, bueno, nos toca estar con criminalistas que fueron policías o son policías, y realmente creo que es una de esas, como que el preámbulo de la Constitución argentina con ese nivel de apertura e inclusión pareciera que rige las acciones de los criminalistas y las criminalistas que conocimos. Fueron muy generosos con nosotros y eso nos permitió aprender un montón. Entonces, en esta tribu nos dijo, che, siéntense acá, está el fuego. Y bueno, ¿y ustedes qué saben? Bueno, nosotros más o menos sabemos esto. Aparte esta postura, no siempre tan humilde. Sabemos que no sabemos tanto como ustedes. No, ¿cómo que no? Saben un montón. Sí. Entonces, esta mirada tribal, así bien antropológica, es indispensable para nosotros seguir. Es más, porque hasta el punto fue generosa la criminalística en el buen sentido, no en esto de qué país generoso, sino en brindarnos un conjunto de herramientas, saberes, sin exigirnos nada, que nosotros nos hemos vuelto fanáticos ya, porque realmente honramos con mucho amor el compromiso de nuestros amigos, compañeros, colegas que nos brindan todo siempre. Entonces, en esto es que estamos muy esperanzados, por un lado, y por otro lado consideramos indispensable avanzar en comunicar la criminalística, fortalecer el campo de la criminalística y permitir que exista, generar publicaciones, investigaciones, empezar a pinchar, ¿viste? Para que puedan seguir
adelante. Bueno. Como les dije, me pasaría horas hablando con ustedes, me pasamos tardes hablando de la
antropología
con Rodrigo. Desde ya les agradezco esta participación, esta comunicación y seguir formando, los invito a seguir formando en estos espacios para poder comunicar, porque se trata de la comunicar. Y desde ya le agradezco a ambos por esto y por participar en mi vida, porque como compañeros y como con Rodri amigos, podemos nutrirnos cada vez más de esto. Y desde ya le agradezco a todos por esta comunicación y nos veremos en el próximo capítulo.
Muchas gracias. Gracias a la radio You. Gracias. Y Pablo, felicitaciones por el programa. Espectacular.
Muchas gracias.
Por...
por ser parte.
Gracias al equipo.
Así pasó Descubriendo las Ciencias Forenses por Radio UP.